Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, qué 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 tal? Bueno, ya es jueves 4 de enero del 2024. Ya les digo que hoy van a bajar las temperaturas de forma generalizada y va a llover de manera persistente en el oeste de Galicia, la meseta sur, la zona del estrecho. Hay un nuevo frente que entra por el noroeste, con el que este jueves va a barrer el sureste peninsular y Baleares. Bueno, nevadas en Sierra Nevada, faltase, para que haga honor a su nombre, y en zonas de montaña de la mitad norte. La verdad que las estaciones de esquí les viene esto de perlas, porque se hace falta la nieve, bueno, como el respirar. Bueno, días de cabalgatas, de heraldos, cabalgatas por todas partes, lo que nos gusta, una cabalgata a la gente de por aquí, a la gente de nuestro país. Cabalgatas anunciadoras de los Reyes Magos, que llegarán en unas cuantas horas y harán felices, o no tan felices, a unos cuantos niños y mayores. Veremos qué nos depara y qué nos traen. Alguno su poquito de carbón. Sí, la verdad es que viendo el comportamiento de algunos, no hay carbón suficiente en todas las minas del mundo para otorgar el regalo debido a unos pocos. Pero bueno, eso ya lo contaremos la mañana del día 6. Hoy sabemos que ha dejado este mundo un querido amigo, un gran amigo, Francisco Rodríguez Iglesias, al que todos hemos conocido como Paco Arévalo, o llamado Arévalo, sencillamente. Luego les hablaré de él a las 6:30. Arévalo ha sido un buen artista, pero por encima de todo ello, y cualquiera que le haya conocido se lo podrá ratificar, ha sido una bellísima persona. Una bellísima persona. Que será inolvidable para todos aquellos que lo teníamos en nuestra agenda de amigos. De amigos con los que hablar y felicitarnos de vez en cuando. La noticia, ¿dónde está hoy? O las varias noticias, ¿dónde están esta mañana? Pues miren, están en varios lugares, ¿no? Uno de ellos es, o sigue siendo, Oriente Próximo. Y lo es porque, oiga, lo que ocurrió en Irán ayer tiene un calado importantísimo, trascendental, en todo ese proceso complicado de lo que ocurre allí, desde el Mar Rojo hasta Gaza, pasando por el norte de Israel, el Líbano y demás. Vamos a ver cómo se lo explico. Ayer Irán sufrió el peor atentado que recuerda, con un centenar de muertos en dos explosiones que se registraron durante un homenaje al general Soleimani. Soleimani era un hombre fuerte del ejército iraní al que un ataque selectivo de drones norteamericanos se llevó por delante hace 4 años. Y entonces esta gente estaba haciéndole el homenaje a su mártir y de repente dos bombas acaban con la vida de al menos 97 personas que habían ido a rendir homenaje a ese militar. Bueno, ahora, pues, como pueden imaginar, Irán está que trina, pero se está preguntando quién ha sido el que ha tenido valor de venir aquí a matar a casi 100 personas de las nuestras. Y algunos dicen ha sido Estados Unidos, ha sido Israel. Probablemente el atentado de Irán no tenga nada que ver con Israel o con Estados Unidos. Probablemente tenga que ser, digo probablemente, porque evidentemente no hay certezas ahora mismo, pero sí los analistas que mejor conocen el escenario, así lo señalan, tenga que ver con la oposición interna. Podrían ser kurdos, podrían ser extremistas suníes, podría ser el Daesh, que en todo caso le viene de maravilla el régimen iraní para apretar las tuercas en casa, para justificar la barbarie, atentados fuera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que veremos ahora? Ahora veremos un aumento de la actividad de Hezbollah. Hezbollah, patrocinada también por Irán y actuando desde el sur del Líbano, en el norte de Israel, actúa contra Israel. Y también veremos un aumento de la actividad de los hutíes en el Mar Rojo, que son esos rebeldes yemeníes que están actuando, por cierto, muy bien armados contra determinados buques que cruzan ese punto fundamental para la comunicación del mundo, como es el Mar Rojo y después el Canal de Suez. Es el que te evita dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África o irte por el Ártico, que es una barbaridad. Bueno, Irán no disimula nada, nada, que los hutíes son sus esbirros, es una guerra como los ataques en el norte de Israel por Hezbollah, como incluso los monstruos de Hamas, a los que también patrocina Irán. Los hutíes, les decía, están muy bien armados, tienen lanchas rápidas armadas con ametralladoras pesadas del calibre 50, con misiles portátiles, con los que también atacan a Arabia Saudí, que tiene instalaciones petroleras protegidas con sistemas antimisiles Patriot y de otro tipo, y también están armados con los temibles drones de fabricación iraní que también utiliza Rusia contra Ucrania. O sea, estamos entrando en una nueva era en la que hay una serie de actores no estatales. Hezbollah no es estatal, jamás no lo es, los hutíes tampoco lo son, que están cada vez más presentes en conflictos de trascendencia geoestratégica, eso sí, armados por estados criminales, con pretensiones hegemónicas, expansivas. Ese es el caso de Irán, cuyos principales peones colaboradores son los que les decía, Hezbollah, Hamas, los hutíes, las milicias chiíes de Irak y alguno más. Esos estados, detrás de estos actores no estatales, intervienen de una manera muy intensa, eficaz, en conflictos regionales, y lo hacen con riesgos pues muy reducidos y con mucha capacidad para desestabilizar la paz, la seguridad, el comercio internacional, la seguridad en el transporte de personas, mercancías, etcétera, etcétera. No es un tema menor. Saben ustedes que España, a través del señor Sánchez, ha vetado participar en la fuerza internacional para proteger la seguridad de las vías marítimas en el Mar Rojo. Y ha rechazado, primero lo vetó, y luego ha rechazado a participar. Igual es una vergüenza nacional y una vergüenza internacional. Es un acto ignominioso y de una gravedad que no se ha destacado lo suficiente. Pues es lamentable que nos quedemos con lo más evidente y no lo más trascendente. Y luego, bueno, luego si quiere ya le cuento qué es lo que tienen los hutíes, cómo lo utilizan y cómo les van a dar la réplica seguramente los F-5 norteamericanos. Esta es una de las noticias del día. La otra tiene que ver con la amnistía y con la enmienda que ha presentado el Partido Popular. Una enmienda a la totalidad, que es una auténtica enmienda. La enmienda a las proposiciones de ley no son solo para rechazar las proposiciones de ley. O sea, tú no puedes decir rechazo la ley porque sí, tienes que presentar algo más. Y lo que ha presentado el PP es una clara defensa de la Constitución para que ese bodrio que ha presentado Gracita Bolaños y el PSOE sea lo menos posible. Ahora le explicaré exactamente cuáles son las claves de esas enmiendas que serán evidentemente rechazadas, pero bueno, debatidas al menos, que eso tiene importancia. Vamos a ver qué más cosas hay esta mañana. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues en medio de todo esto, el PP ha salido a quitar importancia a la reunión que miembros de su partido en Barcelona mantuvieron con representantes de Junts antes de la investidura de Núñez Feijóo.
Un café entre el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y un concejal de Junts en Barcelona. Y después de escuchar lo que plantean, se evidencia que no hay posibilidad de ningún tipo de conversación con Junts, porque desde luego sus exigencias eran inconstitucionales, eran ilegales y solo estaban a la altura del Partido Socialista. Y por eso hoy Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
Son las explicaciones que ha dado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pero desde el Gobierno, el ministro Ángel Víctor Torres aprovecha.
A diferencia de algunos que se rasgan las vestiduras acusando a otros de actuar de fuera de la Constitución, el Partido Socialista lo hace dentro de la Constitución con transparencia y son otros los que engañan, los que esconden.
A todo esto se mantiene la huelga de Iberia de este fin de semana. No ha habido acuerdo entre la compañía y los sindicatos, así que el personal de tierra mantiene los paros previstos entre mañana y el lunes. 444 vuelos y 45.600 pasajeros están afectados, aunque es verdad que más del 90% ya han sido reubicados. En cualquier caso, hoy la compañía y los sindicatos vuelven a reunirse para intentar desconvocar los paros. Los que sí han llegado a un acuerdo han sido Telefónica y los sindicatos. Ya han firmado el ERE, que va a afectar a 3.421 trabajadores que se acogerán, la mayoría de forma voluntaria. Va a costar a la compañía más de 1.300 millones de euros. También se ha firmado ya el nuevo convenio que reducirá la jornada laboral a 36 horas. Hace falta que llueva, lo decías tú al principio, porque en pleno mes de enero los embalses se siguen vaciando. Las reservas de agua han perdido medio punto en una semana. Se encuentran en el 45,7% de su capacidad. Preocupan especialmente las cuencas internas de Cataluña y Andalucía. Las reservas en Guadalete y Barbate, por ejemplo, están al 14%. Es noticia, además, de esta madrugada, la justicia de Nueva York ha desclasificado la primera tanda de documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein, el magnate que se suicidó hace 4 años en la cárcel, donde esperaba juicio por crear una red de tráfico sexual de menores. Algunos de los nombres que aparecen en los documentos son los de Bill Clinton, la modelo Naomi Campbell, el príncipe Andrés de Inglaterra o el cantante Michael Jackson. Y en Argentina, la justicia ha suspendido cautelarmente la reforma laboral de Javier Milei, 300 leyes con las que pretendía aplicar un estado de emergencia hasta 2025. Mientras, el portavoz de su gobierno anticipa que la inflación en diciembre rondó el 30% y avisa que la solución no va a ser pronto.
Por supuesto, va a llevar un tiempo salir de esta encerrona inflacionaria debido al desastre que han dejado el gobierno anterior. Y entendemos también que no se resuelve de un día para el otro, que lleva mucho tiempo en resolverse y que vamos a hacer todo lo posible porque ese tiempo sea lo más corto posible.
A falta de conocer cómo cerró el año la inflación interanual en Argentina, los precios subieron un 161%. Y en el partidazo de COPE, el Girona le mantiene el pulso al Real Madrid, que es el campeón de invierno. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Victoria de los dos líderes de primera división que llegan al Ecuador de la temporada empatados a 48 puntos. El Real Madrid venció por la mínima al Mallorca con gol de Rüdiger y por golaveraje se proclama campeón de invierno. El Girona, por su parte, venció 4-3 al Atlético de Madrid, se mantiene en el coliderato y coloca 10 puntos de ventaja sobre los rojiblancos, que se sitúan terceros a la espera de lo que haga esta noche el Barça, 9:30 en su visita ante la Unión Deportiva Las Palmas. Anotamos de anoche también el Celta 2, Betis 1 y el Granada 2, Cádiz 0, con el que los de Sergio entran en puestos de descenso. Para hoy, aparte de ese Las Palmas Barça, a las 5, tiempo de juego con el Osasuna Almería, 7:15, Sevilla Athletic Club de Bilbao. Al margen, el Paris Saint Germain se proclamó anoche campeón de la Supercopa Francesa. Habló Mbappé sobre su futuro y dijo que aún no ha tomado una decisión en firme, pero que tiene un acuerdo con Al-Khelaifi, decida lo que decida para que todas las partes estén protegidas. Y hoy, no antes de las 9:30 de esta mañana, vamos a volver a tener a Rafa Nadal en pista, segunda ronda del torneo de Brisbane, que le va a enfrentar ante el australiano Kubler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
He ido al centro de salud, me dicen que no hacen test, que ya no hacen prueba de COVID, y entonces me dicen que es una gripe. Pero yo quiero asegurarme de que no es COVID, y por eso he venido a comprarlo a la farmacia. Pero lo hago yo y ya me quedo tranquila.
Bueno, pues parece que hemos vuelto un par de años atrás, pero no, esto que acabamos de escuchar lo podemos encontrar hoy mismo a las puertas de cualquier farmacia de España. Siguen aumentando las enfermedades respiratorias, los dichosos virus, y eso que lo peor parece que está por llegar. Se espera para después de Reyes, sobre todo cuando los niños hayan vuelto al cole. Pero es verdad que ya llevamos semanas viendo urgencias saturadas, pacientes esperando una cama libre en un hospital y médicos que tienen que echar más horas de las que les toca porque la situación está desbordada, además con parte de la plantilla de vacaciones por las Navidades.
Estamos viendo muchísimos pacientes y que tengamos un número muy importante y que además un número también importante potencial de pacientes que requieren al menos observación o ingreso, con lo cual las urgencias reciben muchos pacientes, tenemos mucho trabajo y además las unidades de hospitalización, especialmente las unidades médicas, pues tienen también bastante más trabajo.
Es la foto que hace de la situación que se vive ahora en los hospitales españoles Juan Armengol, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, con la incidencia en 908 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos de la última semana que ha ofrecido el Instituto de Salud Carlos III. Tanto la gripe como el COVID, como el virus sincitial, el que causa la bronquiolitis, no han dejado de subir las últimas semanas, es lógico también. Ha llegado el frío y además hemos estado cargados de reuniones entre comidas navideñas, cenas, reencuentros y demás. Y todo esto ha vuelto a evidenciar pues que el sistema sanitario se pone al límite en cuanto se le aprieta un poco. De hecho, ya hay comunidades que se han visto obligadas a tomar medidas. Algunos hospitales de Barcelona, por ejemplo, ya están derivando pacientes a otros centros porque los ingresos han aumentado un 10% solo en una semana. La Comunidad Valenciana está aplazando operaciones programadas no urgentes para dejar sitio también. En el País Vasco están preparando más camas en algunos centros para adelantarse a los nuevos ingresos. Y en Zaragoza, por poner un ejemplo más, el Hospital Universitario Miguel Servet está alargando la jornada de los servicios de medicina interna de los profesionales que están en esa sección. Ante este panorama, los sanitarios recomiendan, para empezar, pues no acudir a urgencias si no es extremadamente necesario, para evitar así colapsarlas. También acudir a vacunarse. Ya contamos en COPE que solo la mitad de la población vulnerable se había vacunado de COVID en octubre y el porcentaje de gripe, la verdad, es que era un poquito más alto, pero no mucho más. Así que hace falta que la gente se vacune, sobre todo las personas de riesgo, personas mayores y los niños. Y una recomendación más, no olvidarnos la mascarilla, ni siquiera, dice el doctor Armengol, en casa cuando hay pacientes de riesgo.
Y también sería recomendable en los entornos donde vivamos con pacientes vulnerables, pues que tengamos la precaución, al menos si tenemos un mínimo grado de síntomas, y eso de tratar de no vincularnos con ellos, o al menos llevar mascarilla en los entornos. Lo más importante es que los pacientes no lo cojan ya en los hospitales, pues se da por sentado pues que no infectemos o que no haya, digamos, transmisiones de entre pacientes o de profesionales a pacientes.
Bueno, pues los sindicatos, los médicos, los enfermeros vuelven a avisar de que el sistema sigue sin estar preparado, que faltan medios y que también faltan profesionales y que mientras esto siga así, esa es la imagen que vamos a vivir invierno tras invierno. De hecho, es lo que venimos viendo los últimos años, solo aliviado los años de la pandemia porque llevábamos puesta la mascarilla. Por cierto, ya que hablamos de virus y de sus derivados, ¿quién no se ha tomado estos días algún paracetamol o un ibuprofeno? Bueno, pues estos medicamentos ya nos los pueden recetar los enfermeros. Es algo que, además, podría ayudar a aliviar la presión en los centros de salud.
Puede descongestionar las listas de espera de los médicos de la atención primaria. Es una forma más cómoda de facilitar el acceso a los medicamentos de uso más cotidiano.
Bueno, y es día también para hablar del mercado laboral, es día también para digerir los datos del paro que conocimos ayer, los de diciembre, con los que hemos cerrado el 2023, que de entrada pues nos dejan titulares que son buenos. Para empezar, el paro bajó en 27.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social volvió a aumentar en casi 30.000. ¿Cuál es el problema? Pues está en la letra pequeña que nos avisa de varias cosas. La primera, que el mercado laboral se frena, las contrataciones van más lentas. Y la segunda, que los datos vuelven a hacer trampa, sobre todo con los fijos discontinuos. Cuéntanos los detalles, Claudia Cid.
El empleo sigue perdiendo fuerza, a pesar de que la Seguridad Social ha sumado casi 30.000 afiliados. Es el tercer peor diciembre de la última década. El paro bajó, pero es el menor recorte en el desempleo en un mes como este de los últimos 12 años. Además, si nos fijamos en el dato desestacionalizado, el que quita el efecto calendario, el paro se reduce en 6.562 personas. Este recorte está cuatro veces por debajo del de diciembre del año pasado y seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos están inactivos en cada momento, pero no computan como parados. Un dato que podría engrosar el número de desempleados. Lo explicaba Valentín Bote, director de Rasta Research.
Si nos fijamos en aquellos demandantes de empleo que están ocupados, donde tenemos esos famosos fijos discontinuos, en diciembre han aumentado en 40.000. La brecha entre el paro efectivo y el paro registrado haya seguido aumentando. El paro efectivo se mantiene claramente por encima de los 3,4 millones.
De cara a este año que acabamos de comenzar, los analistas ya avisan de que la creación de empleo se va a moderar y tendremos peores datos de paro.
Por cierto, que la próxima semana, el lunes, se van a volver a reunir la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional, que está de momento congelada, está fijado actualmente en 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Otra buena noticia que nos ha dejado la economía en las últimas horas tiene que ver precisamente con uno de los sectores que más empleo crea en España, que es el turismo. Las llegadas de turistas extranjeros el año pasado, entre enero y noviembre, ya superan a las del 2019, el año previo a la pandemia. Rozamos ya los 80 millones de turistas, que además gastan más que nunca. Se dejaron casi 102.000 millones de euros en esos 11 primeros meses del año. Y a todo esto, en Fuente Álamo, en Murcia, unas 8.000 personas siguen de fiesta, en una fiesta ilegal que empezó el día 31 de diciembre. Empezaron en Nochevieja y pretenden estar ahí hasta después de Reyes, pero es verdad que la Guardia Civil está estudiando un desalojo controlado cuando pase este fin de semana. La delegada del Gobierno, María Dolores Guevara, dice que los desalojos podrían complicarse si se hace antes por un problema que sería más que una solución.
Desalojar a tal cantidad de vehículos y de personas pues va a generar un conflicto aún mayor. Por lo tanto, lo que se decidió por parte de los profesionales, como son por parte de Guardia Civil y de Policía Local, que lo que había que intentar era evitar su expansión y hacer ese control. Pero un desalojo ante tal dimensión es algo inviable por el gran conflicto que eso podría provocar.
Pues a la espera de lo que pueda pasar, de momento lo que se ha establecido son controles policiales a la entrada del descampado donde se han colocado. El objetivo es que no entre nadie más y que tampoco pueda volver alguien que ya haya salido. Estos cuatro días de fiesta se han interpuesto 28 denuncias y también 38 sanciones.
Son infracciones por tenencia, consumo de drogas. Y bueno, luego se ha denunciado la ocupación ilegal, que se mandará al juzgado, obviamente, y será el juez el que lo decida.
Es el teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Mercader. Dentro de lo que hay formada, decían, todo transcurre sin incidentes. Y eso que allí hay 8.000 personas en un pueblo que tiene poco más de 17.000 habitantes. Bueno, que ya está por aquí Carlos Herrera.
Bueno, y Antonio Naranjo también. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata con algo hoy. ¿Con qué?
Hombre, solo faltaba. Pues mira, vamos a hablar de eso que Patxi López y el PSOE, ya sabes que llaman la conspiración ultraderechista de Ferraz, ¿eh? Así muy solemnes. Vamos, que tú les escuchas y se diría que se estaba preparando una especie de operación ogro, como la de Carrero Blanco, ¿recuerdas? Para acabar con nuestro querido Pedro Sánchez. Mira, ahí al fondo casi se escuchan esos cánticos, ¿verdad? No pasará, Madrid será la tumba del fascismo. Bueno, y hasta lo de saldremos más fuertes, que este último suena algo reciclado, ¿no? Y ojalá tenga más acierto que entonces. El caso es que, claro, Herrera, la obligación de todo periodista decente, ¿cuál es? Pues abrir una investigación urgente para ver si estamos ante un pavoroso intento de magnicidio o volvíamos a aquello de las balas de fogueo, la navajita platea y este antifranquismo virtual que se lleva mucho. Ya sabes que parece un juego de la PlayStation. Y aquí te traigo mis conclusiones, amado líder. Don Pedro, distinguido presidente, puede estar usted muy tranquilo. Porque mira, el organizador de la piñata esta infame es un señor a punto de jubilarse, de nombre Antonio Martínez, que ayer se hizo popó, ¿no? Se dice así, popó, cuando le citó a declarar la Policía Nacional. Y la gran protagonista, esa chavala rubia que se ha hecho muy famosa, que va vestida como de Barbie y resacosa, pues es una médium, Herrera Garraté, que dice haber tenido regresiones espirituales al Tercer Reich, nada menos, ¿eh? Allí fue, ella dice que fue una especie de general llamado Otto, y además sostiene que hay una conspiración de seres extraños que controlan nuestras mentes. Escúchala, verás.
Y hay seres que han intentado manipular a la conciencia del colectivo humano. Entonces, todas las personas que son medium, que hacen trabajos espirituales o que comparten teorías de metafísica, etcétera, etcétera, están muy a la vista de estos seres. Suena mucho a conspiración, pero es que realmente es una conspiración.
Ay, madre. Bueno, es rubia, lo digo como atenuante, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, la jovencita se llama Marina Serén, que la entrevistaron en El Español, ¿eh? Y necesita de nuestra piedad navideña y yo creo que también de un consejo después de escucharla, ¿no? Hay especialistas para lo suyo. Mira, pero Herrera, para no dejar al PSOE con ganas de que algún partido condene algo, a ver qué te parece esta idea. Es un regalo navideño anticipado de Reyes. Que le pidan a Bildu que condene los casi 900 asesinatos de ETA, ayude a aclarar los 374 sin respuesta y pida perdón por todo ello. Y luego ya si eso seguimos combatiendo duro contra el ultraderechismo y el terraplanismo. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. También como inútil, pero lo firmo.
Lo firmo usted. Lo bonito que es hacer cosas inútiles de vez en cuando, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí, ahora, damas y caballeros, resumen de noticias. A las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días,
hasta el 5 de enero en los juguetes marca El Corte Inglés,
3 al precio de 2.
Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
Ya vienen los Reyes Magos.
Y pensando en ellos, tenemos un 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Aprovechalo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ahí lo tienes para la historia. Lamine Yamal marca.
Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué tal llevan ustedes el madrugón? Ya a las 6:30 de la mañana no podemos hablar de madrugón. Podemos hablar de levantarnos pronto, bien, a la hora adecuada, para ir haciendo cosas a lo largo del día, independientemente de del virus o de la gripe que tenga usted. Porque quien más, quien menos, o ha estado, o está, o va a estar tocado por esta epidemia de gripe, esta infección respiratoria, que generalmente causan un par de virus, virus influenza, el virus A y el virus B. Diferentes antígenos y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, más o menos sabemos todos que este año estamos teniendo o estamos viviendo más gripe que en otros momentos, pues seguramente por el virus influenza A. Son brotes epidémicos durante los meses de invierno, porque esos virus están muy difundidos en la naturaleza y la fuente de infección casi siempre es otro ser humano enfermo que nos ha contagiado por vía aérea. Gotas de saliva, es exactamente el mismo método de comunicación que de infección que tenía, de propagación que tenía el COVID, ¿no? Al hablar, al toser, al estornudar. Y además la gripe, saben ustedes que toda la población es susceptible de padecerla. Hombre, si hay inmunidad por contactos previos y si alguna vacunación ha funcionado, este año la vacunación de la gripe, pues algunas personas que tenemos una edad, además de la última dosis del COVID, nos la pusimos, lo cual no ha hecho imposible que cayéramos, de alguna manera, antes o después. Pero ojo con la gripe, que está colapsando muchos servicios de urgencia ahora mismo en España. Muchos servicios de urgencia. La gripe, bueno, fiebre elevada, escalofríos, tos seca, yo creo que lo voy a contar ya seguramente, dolor de cabeza, congestión nasal, a veces también dolor de garganta, pues de 5 a 7 días no te lo quita nadie, no te lo quita nadie. Reposo domiciliario, beber mucha agua, pero hombre, no fumar, no beber alcohol, paracetamol, ibuprofeno y aguantar. ¿Qué le vamos a hacer? Y lavarse lo más posible. Hombre, y cuando vaya a toser, pues tenga usted la delicadeza de no toser en la nariz del que está delante. Un pañuelo o la mano o algo parecido. No, cuidado con esta epidemia que nos está, en fin, sigue en aumento y está ocurriendo en todos los territorios, ¿sí?, de España. Luego, si quieren, hablamos un poco más de ello. Hoy, yo le contaba a las 6 que hemos tenido la noticia del fallecimiento de Paco Rodríguez Iglesias. Su padre se llamaba de segundo apellido Arévalo. Y ese fue el apodo que él escogió para hacer fortuna en el mundo del humor, después de haber sido, pues, pero de haber trabajado, como también trabajó su padre, en espectáculos como El Bombero Torero. O sea, que salió en el 1-2-3, allá en 1983, el 1-2-3 era una maquinaria imparable de hacer estrellas, de crear personajes, de lanzar al mundo del espectáculo a muchísimos que luego han sido grandes referentes, y así ocurrió. Bueno, consiguieron hacerse virales mucho antes de que se inventaran las redes sociales, porque, oiga, ¿cómo te hacías viral en los 80 o al comienzo de los 90, pues vendiendo cintas de cassette con chistes en las gasolineras? Ese era el termómetro para saber si un humorista tenía éxito. Humoristas que habían surgido de programas de televisión, acuérdese, de Manolo de Vega, de cuántos otros, que vendieron muchísimas cintas de cassette. ¿Y cómo era eso, queridos niños, de comprarse una cassette con chistes en una gasolinera o en un bar? Pero te compraba la cassette después de haber puesto gasolina. Ahora ya puedes comprar muchas más cosas en la gasolinera, ya comprar los donuts, el pan, el periódico, lo que quieras. Bueno, pues tú llegabas al coche, ponías en el radiocasete. Cuando ibas de viaje, le dabas al play y sonaba esto.
Yo tengo un amigo que es muy pasota, este es Cardenal, y me hizo mucha gracia porque dice, ¿qué pasa? ¿Es el 222-24-46? Y dice, no, aquí no tenemos teléfono. Y dice, ¿me lo vas a decir a mi macho que te estoy llamando con una botella de leche? ¿Qué pasa? Y es que los pasotas tienen cada detalle. Imagínense que los pasotas dicen que acababan con el paro en España. Se autorizaron el porro, todos colocados.
Bueno, y así, uno detrás de otro, hasta que acababa la cara del cassette, le damos la vuelta. Bueno, y había gente que se aprendía las cintas de memoria. Otro que tuvo enorme éxito con las cintas en la gasolinera fue Eugenio. ¿Qué decirles del gran Eugenio? Arévalo tuvo una época dorada, pero que era uno de los referentes del humor. Era difícil que no hubiera una gala televisiva en la que no se contara con su participación. Y no digamos si además aquello era una gala benéfica especialmente. Porque si algo caracterizó a Arévalo, más allá de sus dotes artísticas innegables, era su gran corazón. Me cuesta mucho hablar en pasado de Arévalo, porque además hablé con él hace 4 o 5 años, para felicitarle el año. Era una excelente persona. Una maravillosa persona. Y ahora en los últimos años ha habido algunos cretinos del presentismo. Esta gente que analiza siempre las cosas con los valores del momento presente único que ellos tienen delante de las narices, ¿no? Y entonces analizan a Isabel la Católica con los criterios de la mujer de hoy. Por cierto, Isabel la Católica sale siempre bien parada, pero bueno, hay otros que no tanto. Dicen, a ver, es que era muy ofensivo para algunos colectivos, ¿no? Es decir, porque es que los chistes de pasotas, de gallegos, de valencianos, de gangosos, de mariquitas, el humor tiene claves temporales. Y es verdad que hoy la sociedad es más sensible para algunos colectivos. Ahora, poner el foco en cómo habla un gangoso está feo, porque hay que ver, el gangoso siente que se ríen de ellos. A lo mejor sí, y oiga, no, desde luego no seré yo el que lo critique. O de lo graciosos que son algunos homosexuales cuando sacan toda su pluma y la y tal. Bueno, pues mejor no entrar en ese jardín, porque ahora todo se señala, todo se considera señalamiento, cosificación. Pero hay que entender cada época. Y en esa época, Paco Arévalo sacaba punta a las situaciones más disparatadas. Adornaba sus sketches de una manera peculiar que tenían que hablar unos y otros sin mayor maldad. Yo le mando a la familia de Paco, de mi querido amigo Paco Arévalo, el mismo abrazo que le di hace pocos días en Valencia, cuando nos encontramos en la gala que organiza el maestro Vicente Ruiz, el Soro, los premios taurinos que otorga, en un teatro de la capital. Allí estaba Paco, siempre cerca del mundo taurino, siempre en torno a todo ello, y con su familia a la que tantos desvelos ha dedicado, a sus hijos, a su hija especialmente. Para ellos mi abrazo más sincero, porque los que conocimos a Paco Arévalo echaremos siempre en falta su gran categoría. Y ahora, si quieren, luego hablamos de la amnistía, del paro, de las enmiendas a la totalidad o no la totalidad, de la piñata de Nochevieja en Ferraz, que ahí sigue dándole el rédito victimista que le saca el PSOE, el mismo PSOE que luego se preocupa muy poco cuando el que cuelgan es a otro, ¿no? Pero bueno, de eso también hablaremos. Vamos a resumir un poco el día de hoy. Ángela.
Herrera en COPE.
Hablabas antes del aumento de casos de virus respiratorios y del colapso de urgencias, pues ya hay comunidades que están tomando medidas, como la Comunidad Valenciana, que ha aplazado operaciones no urgentes para no desbordar más los hospitales, y eso que lo peor se espera para después de Reyes, sobre todo cuando los niños vuelvan al cole. Juan Armengol es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
Estamos viendo muchísimos pacientes y que tengamos un número muy importante de pacientes que requieren al menos observación o ingreso, con lo cual las urgencias reciben muchos pacientes y además las unidades de hospitalización pues tienen también bastante más trabajo.
Hoy además estaremos atentos al pleno del Ayuntamiento de Madrid, que vota la reprobación del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, por increpar a un concejal de Más Madrid con un lenguaje demasiado agresivo. En Japón siguen intentando recomponerse del terremoto que el lunes dejó 78 muertos y medio centenar de desaparecidos, a los que se sigue buscando entre los escombros. Mientras avanza la investigación sobre el accidente de avión en el aeropuerto de Tokio, una grabación de la torre de control confirma la versión de Japan Airlines, que asegura que tenían permiso para aterrizar. En cambio, la avioneta de la Guardia Costera no lo tenía para entrar en pista, por lo que todo apunta a un error humano. 5 de los 6 tripulantes de esa avioneta fallecieron. Y en el partidazo de COPE, Mbappé habla por primera vez de su futuro y sigue sembrando dudas. Bruno Casar.
Sí, lo hace por primera vez este año tras la conquista de la Supercopa francesa por parte del Paris Saint-Germain. Mbappé atajó su futuro diciendo que aún no ha tomado una decisión, pero que tiene apalabrado con el presidente del club francés. Que decida lo que decida, todas las partes van a estar protegidas. El Real Madrid por el momento no mueve ficha, mientras ha terminado la primera vuelta a la Liga, líder campeón de invierno, con la victoria por la mínima de anoche ante el Mallorca. Aunque eso sí, no le pierde el ritmo el Girona, que venció 4-3 al Atlético de Madrid y le mantiene el pulso a los blancos, llegando al Ecuador de la temporada empatada a puntos y colocando 10 sobre su máximo perseguidor, que es precisamente el Atlético de Madrid, a la espera de lo que haga el Barça esta noche a las 9:30 en su visita a la Unión Deportiva Las Palmas. Antes pondrán fin a esta 19ª jornada en Primera División. A las 7:15 el Sevilla y el Athletic Club de Bilbao, y a las 5 de la tarde Osasuna Almería. De anoche reseñamos también el Celta 2 Betis 1 y el Granada 2 Cádiz 0. Al margen, el foco esta mañana lo vamos a poner en Rafa Nadal, que no antes de las 9:30 de la mañana va a disputar la segunda ronda del torneo de Brisbane ante el tenista local Kubler.
Yolanda Díaz es hoy también noticia porque ha contradicho a sus socios de coalición y dice que ella no ve delito de odio en la piñata de Pedro Sánchez, que que fue apaleado en Nochevieja. Entre tanto, en COPE nos seguimos preguntando si realmente esos hechos podrían entrar dentro de ese tipo de delitos. Patricia Rossetti.
Ni el gobierno, ni el PSOE, ni Pedro Sánchez pertenecen a un colectivo vulnerable, requisito de la jurisprudencia española y europea para considerar que existe un delito de odio, un delito castigado con hasta 4 años de cárcel, delito de odio por razones de raza, sexo o religión. Motivos por los que los expertos penalistas consultados por COPE, como el abogado José María de Pablo del despacho Masi Calvet, consideran que este caso tiene poco recorrido, y además está la libertad de expresión.
También está en la jurisprudencia, y es que cuando se trata de personalidades públicas, especialmente políticos, la libertad de expresión es mucho más amplia, y hay muchas sentencias que encuadran actos de este tipo, pues ya sean incluso pues contra el rey, contra otros políticos, etcétera, se encuadran siempre dentro de la libertad de expresión, de la libertad de protesta contra una política determinada.
Hay que recordar que el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por condenar a 2 independentistas catalanes por quemar fotos del rey en Gerona.
Ahora que tanto hablamos de amnistía y Estado de Derecho, solo 1 de cada 3 alumnos de la ESO recibe formación sobre cómo funciona el sistema judicial en España. Los profesores creen que convendría incluir esas competencias en asignaturas como sociales. Es una de las conclusiones del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana. Sandra Asenjo.
Los alumnos españoles cada vez reciben menos formación sobre cómo funcionan las leyes o cómo se vota. Solo 1 de cada 3. Alba está en primero de bachillerato.
Lo poco que sé es básicamente por noticias o por preguntar en casa a mis padres.
Los expertos en educación consultados por COPE consideran que estas competencias deberían incluirse en sociales o filosofía, pero aseguran que los currículos ya son muy extensos. Antonio Cabrales también reconoce carencias en la asignatura que él imparte.
Mirando el contenido de las asignaturas, estructuras de economía veo que están demasiado centradas en hacer cosas que los que vayan a la universidad ya van a aprender. En cambio, hay cuestiones más básicas, como rellenar una declaración de la renta o educación financiera, qué es un activo, en qué se puede invertir.
El último estudio internacional sobre educación cívica y ciudadana también refleja que en las aulas españolas cada vez se trabaja menos el pensamiento crítico.
¿Qué tal, Juan Andrés Rober? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver cómo viene la prensa hoy.
Pues se habla de la propuesta del PP de disolver los partidos que lancen consultas independentistas, como publica El País en su portada, una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía en la que piden reformar el Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional. La Razón dice, por su parte, que los populares buscan rearmar al Estado con una reforma penal. El Debate, por cierto, publica la primera entrevista de 2024 con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre si siente que es un año decisivo para él. Asegura que nunca ha tenido que estar preocupado por su liderazgo ni en Galicia ni en Génova. Más cosas. El Mundo publica hoy un importante informe de salud mental en el que muestra que casi 3 millones de españoles han tenido pensamientos suicidas, unos trastornos que afectan más a las mujeres y especialmente a quienes tienen entre 18 y 29 años. Unos datos alarmantes con los que los psiquiatras reclaman urgentemente un plan nacional contra el suicidio. Y la prensa despide hoy también al humorista Paco Arévalo, fallecido este miércoles a los 76 años en Valencia, ciudad en la que vivía, a la que tanto amor profesaba y tierra a la que ha estado vinculado hasta el final. Adiós a uno de los grandes de la comedia, titula en portada Las Provincias, destaca que forjó su éxito con las cintas de chiste que se vendían en las gasolineras y participó en varias películas de teatro. El Mundo, por su parte, habla de ese humorista de raza que triunfó con sus chistes de gangosos.
¿Y de la letra pequeña?
Pues mira, la versión primigenia del simpático Mickey Mouse lleva 4 días, lo que llevamos de año nuevo, siendo de dominio público. Lo cuenta el diario ABC. Al cumplir los 95 años, el personaje estrella de Walt Disney ha pasado a ser de libre uso gracias a las leyes de propiedad intelectual vigentes en Estados Unidos, y a partir de ahí, Herrera, pues se ha abierto la veda. El mítico ratón se va a convertir en breve en un personaje siniestro. Se han anunciado ya 2 películas y un videojuego donde Mickey va a ser desde una especie de demonio hasta un loco que persigue a la gente con un cuchillo y deformado por completo. Algo similar ocurrió con Winnie the Pooh, el simpático oso que ahora también se ha convertido, entre otros avatares, en un asesino en serie.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Según los datos oficiales, España ha creado algo más de 500.000 de empleos en 2023. Pero la letra pequeña de esa cifra esconde algunas curiosidades. Primero, que mientras que el paro oficial es de 2,7 millones, paradójicamente, los desempleados apuntados al SEPE superan los 3,2 millones. Otra curiosidad es que los desempleados demandantes de empleo, que se contemplan como ocupados, o los fijos discontinuos que no trabajan y que en otro tiempo hubieran figurado como parados de toda la vida, ya son 1,2 millones. 1,2 millones de personas que están en paro, pero que gracias al tinglado estadístico que ha montado esta gente, ahora no suman como parados, sino como cotizantes a la Seguridad Social. Es que es todo muy loco. Pero hay más cositas curiosas. Entre esos 20,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, hay 800.000 individuos que se registran en más de un contrato. Además, el número de contratos se redujo un 15,6% en términos anuales. Y ojo con esto, del 1,1 millón de contratos firmados, 701.000 eran temporales, 100.000 eran a tiempo parcial y 150.000 eran fijos discontinuos. En realidad, solo un 14% eran indefinidos a tiempo completo. El gobierno puede repetirlo a coro si quiere o en parejas de a dos, que el empleo va bien, pero en España cada vez hay menos empleo, algo que se desprende claramente del total de horas trabajadas o de la catástrofe que supone el cierre de 50.000 empresas desde que gobiernan estos progresistas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Atroc, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Celeste hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Ya tengo aquí el plato de fruta pelada para esta mañana que trae MJ Navarro. Buenos días.
Hola, Herrera. Mira, ayer lo comentábamos, la lista de Jeffrey Epstein. La jueza ha publicado hace unas horas los documentos con los nombres de las personas citadas en el caso de este depredador sexual, pedófilo y magnate que se suicidó en su celda. En los papeles aparecen mencionados el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y Donald Trump, pero la principal testigo dice que no tuvo relaciones con este último. En todo caso, la lista de nombres es tan heterogénea que la mera aparición en los documentos de momento tiene que ser tomada con enorme cautela. Así que a falta de que este asunto se vaya clarificando, está haciendo ruido en todo el mundo y se ha recuperado un momento de la ceremonia de los Globos de Oro. La presentó en el año 2020 el cómico Ricky Gervais. Ese show debería consistir en que yo diga: felicitaciones Netflix, ganaste todo. Pueden ver toda la temporada, por ejemplo, completa de Afterlife en vez de estar mirando esto. La serie trata de un hombre que se trata de suicidar porque su esposa muere de cáncer. Y aún es más divertido que este show. Spoiler, hay segunda temporada, así que obviamente no se suicidó. Igual que Jeffrey Epstein. Cállense, sé que es amigo de ustedes, pero no me importa.
Shut up. I know he's your friend, but I don't care.
Entre las caras de los asistentes a los Globos de Oro y a esta presentación hubo de todo, la verdad, porque ya sabemos que Ricky Gervais es especialista en levantar bombas y polvareda allá por donde va. Este asunto va a ser largo, Herrera, así que paciencia y buena letra. Ya sabremos exactamente la verdad. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, fue ayer tendencia mundial por varias derivadas. La primera, comparecencia pública de su jefe, David Barnea. El Mossad está comprometido a hacerles rendir cuentas a los asesinos del 7 de octubre. Tomará tiempo como después de la masacre de Múnich, pero nuestra mano los alcanzará. Y también dijo que toda madre árabe debe saber que si su hijo participó en la masacre de octubre, morirá. Bueno, esta amenaza va tan en serio como todas las del Mossad que Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, también apareció desde su búnker para decir esto. Si Alá me mantiene con vida, daré otro discurso este viernes. Es decir, que siente la presión que está haciendo el Mossad para localizarle. Y mira, más del Mossad. Está señalado por el régimen de Irán como responsable del ataque de ayer en el país, mientras miles de personas se reunían para rendir tributo a Soleimani con motivo del cuarto aniversario de su asesinato. Al menos 103 muertos y alrededor de 150 heridos. Eso en Irán, pero en Turquía van a por el Mossad. Operación policial para detener a infiltrados de los servicios secretos israelíes.
Esta espectacular redada de la policía turca ha terminado con la detención de 33 personas acusadas de ser espías de Israel. La operación se ha desarrollado de forma paralela en 8 provincias y continúa abierta, ya que aún se busca a 13 personas. La Fiscalía turca considera que los sospechosos tenían como objetivo identificar, vigilar, agredir y secuestrar a ciudadanos extranjeros residentes en Turquía.
Como vemos, el conflicto, Herrera, se expande mucho más allá de la franja de Gaza y eso siempre es un peligro. Bueno, en España, aquí hizo muchísimo ruido el nombre de Emilio Aragón.
Allá por la calle 7 va Pepe Maní, con su caminito suave esta mañana de abril.
Resulta que Televisión Española prepara un programa que se va a llamar El Mejor de la Historia, presentado por Silvia Inchaurrondo. Esto va de quién es para los españoles la figura más relevante y admirada de nuestra historia. Pues la lista inicial que propone el ente es muy variopinta. Te digo, desde Emilio Aragón a Mercedes Milá, Julio Otero o Manolo Santana y Marc Márquez. Está también Picasso, Ramón y Cajal o Clara Campoamor. Pero claro, la mezcolanza está muy ruidosa, porque ahí es que están churras con merinas. En redes se llegó a pedir a Chiquito de la Calzada y no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Pero sí parece que va a dar mucho de sí este programa, que va a hacer mucho ruido por eso, porque se mezclan personajes muy recientes a los que creo que les falta perspectiva histórica. No digamos que no son importantes, pero quizá haya otros que, en fin, por sus descubrimientos, por sus hallazgos, por lo que nos dieron, pues son mucho más importantes. Así que hará ruido, ya digo, y no ha empezado todavía.
Vamos, no está Felipe II, ni Carlos I. Risas. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul. Sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Estel, dígame.
Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que sin 5G. ¿Sí? Y yo le decía que por ese precio, imposible. Pero... pues nada, que me hago de Estel y resulta que es verdad. Sí. A ver ahora quién aguanta a mi cuñado. Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal lo vuestro.
Bueno, a ver.
Que no.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Estel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 15.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1.409,90 € y ahora 969,90. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¡Y la corredora española entra a la meta!
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
¡Al autobús!
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
¡La española gana la medalla! ¡Nuevo récord!
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros, que sois el país con más donantes de órganos?
¡España!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
El deporte femenino español en la élite mundial.
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en El Partidazo y en Tiempo de Juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.